Estados Unidos de América.
La escasez de alimentos hace a muchos cubanos temer una nueva etapa del periodo especial. Cuentas propistas dicen que la escasez de alimentos afecta sus negocios. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra jefes militares venezolanos. El régimen de Nicolás Maduro ordena traslado a Moscú de la Oficina Europea de PDVSA. La segunda ronda de conversaciones entre el gobierno de Ortega y la oposición concluye sin acuerdo alguno. Y Estados Unidos ofrece $1,000,000 por la captura del hijo de Osama Bin Laden.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12, un minuto, el mediodía del viernes, pero el primer día del mes de marzo, el año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Yo soy Margarita Rojo, estoy en el Estudio A, como de costumbre, junto a mi colega de noticias, Eduardo Luján, y en los controles, Juan Pendaz, por supuesto, en la producción, Elena Rodríguez, que hará toda la información en detalle de las noticias principales de Cuba y el resto del mundo, y que me escucharon, tiene que ver con la escasez de alimentos.
Se agudiza la escasez de productos básicos en Cuba, mientras todo apunta a un nuevo período especial. Yvette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
La escasez de productos fundamentales en tiendas en divisa y en mercados estatales hace pensar a los cubanos en un nuevo periodo especial. Así lo expresan opiniones recogidas por Radio Martí. Nurbia Núñez vive en Santiago de Cuba. Allí, tanto el aceite como productos cárnicos no se encuentran, por lo que asegura que...
Nosotros hemos enfrentado otro periodo especial y me parece que es más fuerte que el del 94-95. Está escaseando bastante las cosas.
Para el periodista independiente Guillermo del Sol, quien reside en la ciudad de Santa Clara, Cuba nunca ha salido del periodo especial.
El periodo especial nunca ha dejado de existir. Ha vivido tiempos mejores, tiempos peores, pero con mucha escasez. Tremendo lo que estamos viviendo.
Por su parte, Miriam Leiva, periodista independiente, analizó para Radio Martí la situación que en estos momentos se vive en la isla.
El gobierno cubano no tiene dinero. Hace rato que Raúl Castro dijo que no había liquidez. Eso quiere decir que no puede comprar y no ha pagado las deudas que tenía, las tiene acumulada y entonces no recibe créditos a corto plazo. Y lo grave de esto es que no es una cuestión pasajera. O sea, no se puede decir que el gobierno dentro de poco va a tener dinero y que va a poder comprar. No, el problema es que se va a recrudecer. Esta crisis va en incremento porque la entrada, digamos, de dinero que estaba teniendo el gobierno a través de la venta de servicios a Venezuela ha caído grandemente. Y el gobierno está priorizando que no haya pagado, porque bueno, eso fue ya la crisis más grande del periodo especial, que trajo que realmente las personas, bueno, una gran ansiedad en la población, pero también se tiene que parar la producción y todo. Yo digo que ellos mismos entrampados. El gobierno ha atado al país, pero también está entrampado en sus mismos intereses y su miedo a perder el poder.
Yvette Pacheco, Radio Martí.
Y la crisis de alimentos en Cuba también está afectando seriamente a los cuentapropistas del sector gastronómico. Tomás Cardoso nos explica.
La falta de alimentos y productos industriales en los mercados cubanos que golpea a la población también está afectando seriamente a los cuentapropistas del sector de la alimentación, comenta Joel Espinosa Medrano, dueño de una cafetería en la ciudad de Santa Clara.
Va a llegar el momento que no puedo vender elaborados que estén relacionados con el aceite, ya eso me está afectando, incluso el café. Por ejemplo, yo hoy hice 3 o 4 cafeteras de café y dije que no vendía más. Es decir, nosotros pronto vamos a tener que cerrar las cafeterías por desabastecimiento de productos clave como son el pan, el jamón, el aceite.
Y desde Camagüey, la residente Lady Tavares expresa que la actual crisis del aceite está provocando el cierre de cafeterías y paladares.
Afecta a la cuenta propia y afecta a la población. Tienen que conseguir las cosas muy caras en la calle y tienen que venderlas muy caras o no vender. Aquí hay muchos merenderos que han cerrado porque no se consigue el aceite, porque no hay huevo, porque no hay de nada. Restaurantes que han tenido que cerrar porque la mayoría de las comidas que se venden en paladares son fritas.
Y según Ángel Marcelo Rodríguez Pita, director del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil, que trabaja con cuenta transportistas, son múltiples las afectaciones de los emprendedores.
Les afecta en primer sentido en que tienen que continuar declarando sus impuestos de manera habitual, como si nada de esto estuviera sucediendo en el país, y por tal sentido comienzan a tener pérdidas. Hay muchos negocios que han comenzado a tener problemas a partir de enero del 2019, se ven afectados fundamentalmente en el tema del abastecimiento, es decir, del aceite, de la harina, del pan. Algunos que se dedican también a vender café no encuentran suministros. Y también ahora mismo los que alquilan o rentan habitaciones, bueno, no tienen acceso ni siquiera a papel sanitario ni jabones o detergente.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Una nueva denuncia llega desde Manzanillo sobre la precaria situación de las personas con discapacidad. El informe a través de Yolanda Huerga.
En el reparto Vuelta del Caño del municipio granmense de Manzanillo vive Ricardo Rondón Díaz, un discapacitado físico de 54 años de edad que sobrevive junto a su madre anciana gracias a la caridad del prójimo.
Este señor sufrió un accidente de trabajo, tuvo secuelas de una fractura de la columna cervical y no ha podido trabajar más.
Denunció el médico y activista Santiago Márquez. Rondón, miembro de la Estatal Asociación Cubana de Limitados Físicos y Motores, ACLIFIN, es una víctima de la vuelta de tuerca que ordenó Raúl Castro a los programas sociales, explicó Rolando Ferrer, directivo de la independiente Red de Cultura Inclusiva.
A partir del 2006, cuando el general Raúl Castro asumió el poder en Cuba, eliminó muchas categorías de personas con discapacidad que se le asignaba a la chiquera.
Desde 1989, en que sufrió el accidente que lo postró definitivamente en una silla de ruedas, Rondón recibió ayudas monetarias intermitentes por parte de la Seguridad Social hasta 2015, en que dejó de percibirlas totalmente.
Y él se ha dirigido a distintas entidades y no ha obtenido ninguna ayuda.
El régimen comunista asegura que invierte cuantiosos recursos destinados a este sector poblacional.
En Cuba no existe una ley para proteger a las personas con discapacidad. Vamos a partir de ahí. No hay un plan estatal referido a las personas con discapacidad, aparte de la indolencia estatal. En la práctica vemos las personas con discapacidad en las calles pidiendo limosna.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y una investigación del diario digital 14 y medio confirmó que no hay amalgama en las clínicas dentales de La Habana y de al menos otras tres ciudades del país, y que las personas con caries tendrán que seguir recurriendo al mercado negro hasta marzo para hacerse un empaste. Lo que se hace por el momento es poner una curita temporal a los pacientes para evitar que les caiga comida en el hueco, así declaró al diario una trabajadora del Policlínico Habanero 19 de abril. Una madre, también consultada por 14 y medio, dijo haber pagado 10 pesos convertibles por un poco de amalgama, porque a su hija Carla ya le habían puesto tres curitas en una carie y temía que perdiera la muela. Fuentes del Ministerio de Salud Pública confirmaron al periódico digital que la amalgama está desapareciendo en varias ciudades de Cuba, y estomatólogos de clínicas dentales dijeron haber recibido noticias de que no se esperan nuevos suministros hasta mediados del mes de marzo.
Denuncian en Naciones Unidas el acoso del gobierno de Cuba contra pastores y religiosos durante la recién concluida votación de la nueva constitución. El informe desde la ONU con Carmen María Rodríguez.
La Habana empleó el voto del pasado domingo para arremeter en contra de otros cristianos y pastores. El reverendo Mario Félix Yonar Barroso, del Instituto Patmos, afirmó informa a instancias internacionales, en particular a miembros del Consejo de Derechos Humanos que sesiona actualmente en Ginebra, para denunciar el caso del ciudadano cubano Gustavo Pérez Silverio. Así habló el pastor Yonar Barroso.
El caso de Gustavo es un caso muy bien documentado. Él fue maltratado por el teniente coronel José Luis Ribalta Pacheco, pero no es el único caso, por supuesto. Más de 700.000 personas votaron que no, y hay muchos casos, entre ellos católicos, hay casos de judíos, hay muchos casos de protestantes. El mundo entero está atento y nosotros estamos documentando muchos casos más que serán reportados a las Naciones Unidas.
Según el pastor Yonar Barroso, la incapacidad del gobierno cubano de proteger y respetar a sus ciudadanos cubanos se hizo patente este pasado domingo, así como los días siguientes al llamado referendo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de
variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Doce, diez minutos en Radio Martí. Pasamos ahora al segmento de noticias sobre la crisis en Venezuela. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso hoy sanciones a 6 altos funcionarios del gobierno de Venezuela asociados con la obstrucción de la entrada de ayuda humanitaria en el país el pasado 23 de febrero. Según el Tesoro, los 6 funcionarios son oficiales de seguridad que controlan a grupos que bloquearon la ayuda y sus acciones exacerban la crisis humanitaria que vive Venezuela. Los sancionados son el general Richard Jesús López Vargas, jefe de la Guardia Nacional Bolivariana, el general Jesús María Mantilla Oliveros, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana, el general Alberto Mirtiliano Bermúdez Valderrey, de la Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Bolívar, el general José Leonardo Norono Torres, comandante de la Zona Integral de Defensa del Estado Táchira, y José Miguel Domínguez Ramírez, comisionado en jefe de las Fuerzas de Acciones Especiales en el Estado de Táchira.
Y grupos civilistas en Venezuela denunciaron que el gobierno está acosando a personas que intentaron ingresar ayuda humanitaria al país. Y desde Caracas, este informe nos llega con Aymara Lorenzo.
Las casas de venezolanos que de forma voluntaria colaboraron para ingresar ayuda humanitaria desde Cúcuta a San Antonio del Táchira, en Venezuela, amanecieron marcadas este jueves con un círculo rojo atravesado con una raya roja también, según lo denunció a Radio Martí Ana Leonora Costa, vocera de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
Ellos presumen por la guerrilla, porque también denuncian que en este momento San Antonio del Táchira se encuentra tomado por la guerrilla compuesta por el FBL y por el ELN.
Se trata de unas 200 casas. Esta organización no gubernamental sostiene que el hecho se conoce horas después de que el gobernante Nicolás Maduro, en cadena nacional el miércoles en la noche, anunció acciones contra quienes estuvieron el sábado en Cúcuta apoyando el ingreso de ayuda humanitaria.
Nosotros sabemos quiénes son, tenemos todos los videos y los organismos de inteligencia han analizado video por video y por distintos rasgos, tatuajes del cuerpo. Sabemos todos los delincuentes venezolanos que están allá con nombre y apellido y apenas entren a Venezuela van a ser capturados y entre a la justicia.
En 2015 también fueron marcadas viviendas para ser demolidas y saquearlas luego de las protestas en el estado Táchira contra Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Mientras tanto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó hoy en Moscú que su país dependerá de los alimentos y medicamentos que le suministra Rusia frente a lo que llamó el bloqueo de Estados Unidos. Rodríguez habló después de conversar con el canciller ruso, Sergei Lavrov, quien ratificó el apoyo del gobernante Nicolás Maduro y también criticó a Washington por librar una campaña para derrocarlo. El canciller ruso hizo advertencias enérgicas a Washington para que se abstenga de una posible intervención militar en Venezuela. Lavrov acusó a Estados Unidos y a sus aliados de emplear las sanciones económicas y el congelamiento de bienes para provocar una crisis humanitaria en el país sudamericano. Dijo que Rusia ha entregado ya un envío de ayuda humanitaria a Venezuela y que proporcionará más ayuda de este tipo.
Más del 50% de la población venezolana vive en la pobreza, de acuerdo con un estudio hecho por 3 universidades del país. Una pobreza que se refleja mayormente en los que hurgan en la basura para poder llevar algo a sus bocas. Amplía la información Rafael Martínez Sisto.
Las imágenes que enfadaron a Nicolás Maduro cuando el periodista de Univisión Jorge Ramos quiso mostrarle a jóvenes venezolanos comiendo desperdicios de un camión de basura son el pan nuestro de cada día en Venezuela.
Yo veía a la gente que pasaban por ahí recogiendo basura y conseguían y comían.
Tony, de 36 años, quien como guardia de seguridad gana menos de $10 al mes, le dijo a la agencia Reuters que cuando está fuera de servicio busca comida entre las bolsas de basura.
Empecé y conseguía y bueno, gracias a Dios todavía sigo consiguiendo.
En su búsqueda, Tony encuentra restos de huevos, tomates, cebollas y algunos pedazos de pollo y carne. está, por ejemplo, el caso de Andrés.
Entonces uno viene y lo que uno pueda rescatar en el día, venimos y comemos lo que podamos, pues.
Andrés Quintana, un desamparado que también hizo declaraciones a Reuters y que se une a otros para hurgar en los depósitos de basura de los restaurantes.
Aquí donde salen la comida, sale vaina y todo lo que es reciclado de la basura. Y ahí es que uno puede comer por la gracia a la situación de Maduro.
La desgracia por la situación de Maduro, así dice Andrés. Maduro, el mismo que dio órdenes a su ejército para impedir la entrada de alimentos y medicinas. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció primero en Brasil y este viernes en Paraguay el apoyo a la causa de la democracia y del repudio a la usurpación en su país. Nos informa ahora Jorge Orellana.
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, afirmó este viernes que el jefe del Parlamento venezolano y presidente encargado, Juan Guaidó, representa la esperanza de todo un pueblo frente a la tiranía de Nicolás Maduro, y le dijo a Guaidó que él será parte de las páginas de la historia de Venezuela.
Usted representa la esperanza de todo un pueblo que traspasa las historias de los pueblos de manera individual, porque el problema de Venezuela mañana puede ser problema de otro país. Esto no se trata solamente de un momento coyuntural. El Paraguay debe mantener y el mundo debe ser claro en defensa de valores democráticos libertarios. Como presidente de la República, le doy la bienvenida, le agradezco, quiero que tenga fuerzas. El destino le puso presidente en un momento difícil en la historia de su nación, pero también usted va a ser parte de las páginas de gloria que van a retumbar en la historia de Venezuela, presidente. Y cuente con el pueblo paraguayo.
Por su parte, el jefe del Parlamento venezolano y presidente encargado, Juan Guaidó, agradeció este viernes al presidente de Paraguay, Mario Abdo, y anunció que habrán más movilizaciones en Venezuela hasta que el país vuelva a ser una democracia fuerte y en libertad.
Y muy pronto regresamos a Caracas para seguir ejerciendo el deber por el cual me juramenté y no se juramentó toda Venezuela, que vamos a seguir movilizados en las calles de Venezuela a pesar de los riesgos, de las amenazas de muerte incluso, que vamos a seguir ahí, pujando, luchando por la integración de la región, de la operación Unión. Me llevo esa frase del Paraguay. Hay un proceso muy claro de transición a la democracia, indetenible. Agradezco además la preocupación de Paraguay y de los países del mundo por el riesgo o no de regresar a Caracas, cosa que vamos a hacer, porque es un deber para con nuestra gente.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro ordenó trasladar a Moscú la oficina europea de la petrolera estatal PDVSA, informó hoy su vicepresidenta Delcy Rodríguez. Rodríguez, quien está en Rusia como parte de los esfuerzos de Maduro para aliviar el aislamiento internacional a su gobierno, hizo el anuncio después de reunirse con el canciller ruso Sergei Lavrov. A mediados de febrero, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y que lidera el presidente interino Juan Guaidó, nombró una nueva junta administradora ad hoc de PDVSA. Rodríguez dijo que Europa no puede dar a Venezuela las garantías necesarias porque el mundo capitalista viola sus propias leyes, en alusión al congelamiento de bienes venezolanos en Estados Unidos y Gran Bretaña.
12:18 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo en Cuba. Esta tarde de viernes, ¿qué pueden esperar? Bueno, ahí tenemos la información con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Margarita, qué honor estar contigo, también con Eduardo, Elenita y Juan, y por supuesto los amigos de Radio Martí. Margarita, una vez que se haya disipado esta noche el frente frío débil de la región de la Luisiana, un nuevo frente frío debe hacer su entrada a las aguas del noroeste del Golfo de México en la mañana del domingo. Este nuevo frente frío se desplazará el lunes sobre las aguas del Golfo para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del martes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso de las temperaturas. Hasta pronto, tendremos un fin de semana magnífico para el sur de la Florida y Cuba. En el pronóstico para esta tarde, cielos parcialmente nublados, escasas probabilidades de lluvias, será una tarde calurosa con las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. los vientos del nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación. Margarita, que tengan un buen fin de semana, tú y tu equipo. Hasta aquí el estado del tiempo. Fue tu meteorólogo, Lázaro Domínguez.
Buen tiempo. 12, 20 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias. Pasamos a titulares en Estados Unidos. La noticia que hemos estado informando desde ayer: la segunda cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un concluyó sin resultados concretos. Nuestro colega de Voz de América, Bricio Segovia, abordó este tema específicamente con varios especialistas.
Una posible desnuclearización de Corea del Norte está llena de incógnitas, comenzando por su propio arsenal atómico.
No tenemos una noción exacta de todo lo que hay.
Rafael Mariano Grossi viajó a las instalaciones norcoreanas cuando era director general adjunto del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU. Desde entonces, las cosas han podido cambiar drásticamente.
Los inspectores fueron expulsados hace 10 años. Las instalaciones dentro del complejo de Yongbyon eran aproximadamente una decena. Ahora tiene que haber por lo menos tres veces más.
El historiador de la Universidad Georgetown, Eric Langer, se muestra escéptico de que bajo la dinastía Kim, Corea del Norte renuncie voluntariamente a su arsenal nuclear.
Se creen realmente potencialmente solos, que en cualquier momento hasta sus aliados los podría traicionar. Y la única forma de poder mantenerse frente al poderío de Estados Unidos es tener una potencia nuclear.
La gran pregunta es entonces, ¿por qué está participando Kim Jong-un de estas cumbres con Donald Trump?
Lo que Kim Jong-un quiere es primero aparecer visto tan potente como el presidente Trump. Eso le ayuda muchísimo internamente y también frente a China y Rusia.
Grossi, que actualmente es embajador de Argentina en Viena, apuesta por los esfuerzos diplomáticos para desnuclearizar a Corea del Norte, aunque asegura que la destrucción del arsenal sería incluso más compleja que las negociaciones.
Si se establece la destrucción en territorio norcoreano, probablemente hay que establecer instalaciones de desmontaje y de destrucción, que hay que construirlas.
Bricio Segovia, Washington.
Las negociaciones de Estados Unidos con China siguen avanzando, pero el presidente Trump indicó que está dispuesto a abandonar el esfuerzo de lograr un acuerdo comercial. Nos informa con más detalles desde Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump advirtió que podría abandonar un acuerdo comercial con China si no es lo suficientemente bueno, pese a que sus asesores hablaron de un avance fantástico hacia un acuerdo para poner fin a una disputa entre las dos mayores economías del mundo. Siempre estoy preparado para salir, dijo Trump en Hanoi, luego de interrumpir una reunión cumbre con Kim Jong-un de Corea del Norte, en la que no logró llegar a un acuerdo nuclear. Nunca me da miedo salir de un acuerdo y también lo haría con China si no funciona, agregó el mandatario. Estados Unidos estuvo a punto de elevar los aranceles del 10 al 25% a bienes chinos importados por valor de unos 200 mil millones de dólares después del viernes si no alcanzaba un acuerdo, pero Trump anunció que retrasaría el alza debido al avance de las negociaciones con funcionarios chinos la semana pasada. Desde entonces, los funcionarios del gobierno de Trump han ofrecido pocos detalles sobre las discusiones. El avance de la semana pasada fue fantástico, dijo el jueves el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, en una entrevista con CNBC. Tony Cano, Washington.
Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo advirtió hoy que la actividad militar de China en las aguas disputadas del mar de la China Meridional es una amenaza y viola la soberanía de Filipinas. En una rueda de prensa en Manila, Pompeo explicó que como nación isleña, Filipinas depende del acceso libre e ilimitado al mar. Además, la construcción de islas artificiales y la actividad militar de China en ese mar amenaza también el bienestar económico de Estados Unidos. El diplomático estadounidense subrayó que como ese mar es parte del Pacífico, cualquier ataque armado sobre fuerzas filipinas, bases aéreas o buques públicos activará automáticamente las obligaciones de defensa mutua. Filipinas y Estados Unidos mantienen un tratado de defensa mutua desde 1951 que establece que ambos países se ayudarán si uno es afectado por una fuerza extranjera.
Michael Cohen, el ex abogado personal del presidente Trump, continuará la próxima semana testificando ante el Congreso, de acuerdo al informe desde Washington que nos ofrece Yoconda Tapia.
El ex abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, quien compareció el jueves por más de 7 horas a puerta cerrada ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, regresará el 6 de marzo para terminar de declarar. El presidente del comité, el demócrata de California, Adam Schiff, anticipó que el empresario Felix Sater, nacido en Rusia y quien trabajó en el proyecto de la Torre Trump en Moscú con Cohen, también testificará el próximo miércoles. Schiff también dijo que la sesión a puerta cerrada con Cohen fue productiva. Estamos muy agradecidos de que haya sido tan cercano como lo fue. Hicimos la misma advertencia que mi colega Elijah Cummings hizo mucho más elocuentemente, que Cohen tenía que decirnos toda la verdad y ninguna de las preguntas que tuvimos para él quedó sin respuesta. Cohen, por su parte, se mostró optimista después de abandonar la sesión a puerta cerrada. No hay mucho que pueda decir aparte de que fue muy productiva. Como dije, estoy comprometido a decir la verdad y volveré el 6 de marzo para terminar. Hay más que discutir, afirmó. El presidente Donald Trump reaccionó a las afirmaciones de Cohen el jueves durante una entrevista con Fox News, afirmando que el testimonio de Cohen era un terrible despliegue de deshonestidad. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:26 minutos, más noticias titulares en Radio Martí. Estados Unidos anunció ayer jueves una recompensa de $1,000,000 a quien ofrezca información que conduzca a la detención de Hamza Bin Laden, uno de los hijos del difunto jefe de la red terrorista Al Qaeda, Osama Bin Laden. Así lo dijo en rueda de prensa el secretario adjunto para la seguridad diplomática de Estados Unidos, Michael Ivanov, según Al Jazeera y también la agencia de prensa EFE. Ivanov aseguró que Osama Bin Laden preparó a Hamza para eventualmente asumir el liderazgo de Al Qaeda, que ahora es liderada por el egipcio Ayman al-Zawahiri. La información se basa también en cartas que fueron halladas en el complejo pakistaní de Abbottabad, donde Osama Bin Laden murió en una operación de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. En una nota complementaria se informó hoy en Arabia que Arabia Saudita le había retirado la ciudadanía a Hamza Bin Laden.
Y al menos 19 personas murieron y 60 fueron heridas en un ataque con un camión bomba perpetrado por el grupo yihadista Al-Shabaab en Somalia. El portavoz del servicio de ambulancia, Mohamed Abdulkadir, confirmó las cifras y no descartó un aumento en el número de víctimas. El atentado tenía como objetivo el hotel Maka Al-Mukarrama, situado en una céntrica calle de Mogadiscio, que es la capital. Todo apunta a que puede tratarse del atentado más grave cometido por Al-Shabaab desde la masacre del 14 de octubre de 2017, cuando otro ataque con camión bomba causó al menos 512 muertos en el peor acto terrorista de la historia de Somalia.
Y aunque la guerra en Siria se reduce ahora al noreste y al este del país, las violaciones de los derechos humanos siguen siendo comunes en todo el territorio. Desde Radio ONU llega esta información.
Aunque la guerra en Siria se reduce ahora al noroeste y el este del país, las violaciones de los derechos humanos siguen siendo comunes en todo el territorio, según se recoge en el informe de la Comisión de Investigación de la ONU.
El presidente de la comisión dijo que la guerra no ha terminado y que los ataques de todos los bandos combatientes siguen dejando numerosas víctimas civiles. Escuchamos a Sergio Piñeiro. Más allá de los enfrentamientos, 7 años de hostilidades han generado muchos vacíos de seguridad, elevando el riesgo de violencia continúa en muchas áreas y la impunidad por las violaciones de derechos humanos, lo que deja la posibilidad de un retorno seguro y sostenido como completamente ilusoria. El informe detalla que en zonas recuperadas en meses recientes por las fuerzas progubernamentales como Homs, Duma o Daraa, se ha engendrado un clima de terror mediante una campaña de arrestos arbitrarios y detenciones tras los bombardeos. En esas áreas los civiles sufren un abuso arbitrario del poder estatal que recuerda a las condiciones que desataron el horrible conflicto en sus inicios.
12:29 minutos. Para cerrar esta primera media hora, nos vamos a nuestro segmento de salud. Escuchen esto: un filete de res vegano, impreso en 3 dimensiones, será vendido por una empresa en un pequeño cartucho. El producto ha sido ya exhibido en un congreso en Barcelona. La información ahora con Henry Llanos.
El fundador y director ejecutivo de Nova Meat, Giuseppe Cionti, dice que será como un Nespresso para sustitutos de carne dentro de cartuchos que se pueden usar con una impresora especial.
Estamos creando el primer filete de res a base de plantas impreso en 3D. Y está compuesto de ingredientes tales como proteína de arroz, proteína de guisante y usamos algunas fibras de algas. Así que mezclamos esto y creamos una alternativa a la carne, que tiene la misma textura. Y pronto tendrá una buena apariencia en términos de, lo verá y pensará que es un filete de ternera real, porque tendrá la misma apariencia, textura, sabor y luego propiedades adicionales.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 12:30 minutos están en sintonía con Radio Martí y van a escuchar ahora la segunda media hora de este informativo en edición del mediodía. Mucha más información de Cuba y noticias del resto del mundo. Hoy es el primer día del mes de marzo de 2019 y es un buen viernes. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias Eduardo Luján, aquí en el estudio A de Radio Martí. En los controles, Juan Pendaz, y sigue con nosotros en la producción Elena Rodríguez. Compartiremos, por supuesto, dentro de unos minutos con Tomás Cardoso. Escuchen bien lo que les va a explicar. Hoy es el último programa de la serie de radiografía de la Constitución, pero vienen más importantes informaciones. Y también vamos a ir a Washington. Vamos a Washington con nuestra colega Michelle Sagué, que estuvo cubriendo un evento hoy especial en la Organización del Estado Americano sobre la crisis en Venezuela. Así que estemos pendientes en la noticia en perspectiva. Los deportes con Rafael García Toledo y ahora nos vamos a Cuba con más noticias.
La policía mantiene desde hace casi un mes en una prisión habanera al activista Yasser Rivero Boni, luego de detenerlo con uso excesivo de la fuerza. Yolanda Huerga indagó sobre la situación del activista.
El opositor cubano Yasser Rivero Boni continúa encarcelado en la prisión habanera de Valle Grande, acusado del delito de atentado.
Hasta ahora no han dado un papel. Todo lo que la seguridad me está diciendo es mentira. Están diciendo que no está en la mano de ellos de que Yasser esté ahí. Primeramente, cuando Yasser cayó preso, decían que lo iban a soltar al otro día con una multa.
Según la activista Eralidis Frometa, la seguridad del Estado quiere atribuirle una actitud de rebeldía para mantenerlo bajo una medida cautelar de prisión preventiva, ya que hasta el momento no han informado de cargos formales al joven.
A mí la seguridad del Estado me dice que Yasser se niega a ir a los hospitales. Yo lo que estoy pensando es que ellos quieren que Yasser tome verdaderamente una actitud negativa adentro de la prisión para ellos poder terminar de ejecutar la sanción que ellos saben que no le pueden poner.
Rivero Boni fue detenido con violencia por la policía el 2 de febrero en La Habana Vieja y las imágenes de su arresto se volvieron virales tras ser expuestas en las redes sociales. En ellas se muestra a cuatro policías que intentaban reducir a la fuerza al joven afrocubano, quien gritaba esbirro y abajo la dictadura. Rivero Boni fue el opositor que durante la visita del expresidente Barack Obama a La Habana interrumpió una transmisión de la cadena ESPN del juego de béisbol Estados Unidos-Cuba. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y en la comarca panameña de Puerto Ovaldía, centenares de cubanos siguen esperando continuar su camino y algún día abrazar el sueño americano. Son parte de la oleada migratoria más reciente llegada a Panamá por la frontera con Colombia. Ricardo Quintana conversó con algunos de estos cubanos sobre su situación.
Aquí la meta es subsistir hasta que llegue el momento ansiado, el traslado hacia la frontera con Costa Rica.
Estamos pasando hambre y necesidad. Hace 3 días que vivo aquí sin comer porque se nos acabó el dinero, ¿no?
Los más solventes pagan espacios a particulares.
¿Este es el penthouse?
Este es el penthouse de nosotros aquí con hamaca. Porque tenemos que dormir aquí porque si el aire nos da y no nos pican los mosquitos. O si no, es candela.
¿Cuánto pagas por eso?
Empezamos pagando $20.
¿Mensuales?
3.
¿A la semana?
Al día.
El sitio que menos se imagina usted es bueno para el descanso.
descanso.
Aquí cuando llega el barco, el cubano es el último. Primero van los hindúes, primero van los haitianos, cualquier persona que no sea cubano. Y el espacio que queda es para los cubanos.
El Servicio Nacional de Fronteras cuida la entrada y salida de esta comarca y escolta a la prensa visitante durante la jornada de trabajo.
Y como usted puede ver y puede ver la cámara y la televisión, hay presencia siempre de militares con nosotros. Y ya, como repetido, somos simples emigrantes.
Dicen haber votado con los pies en el recién celebrado referendo cubano, pues han caminado más de 1,000 kilómetros en busca de libertad y de una vida mejor.
600 habitantes han vuelto a vivir por tercera vez, un flujo migratorio que incluye a cubanos. Y la pregunta que queda en todo esto, ¿será este el último? Ricardo Quintana, Televisión Martí, directamente desde Puerto Valdía.
Un foro en la Universidad Internacional de la Florida abordó los pormenores de la nueva constitución cubana. Damaso Rodríguez ofrece el reportaje.
Un panel de académicos y expertos en leyes discutió la nueva constitución cubana y en el desglose se encontraron varias contradicciones, señaló el profesor y escritor Rafael Rojas.
Las posibilidades de reforma constitucional se abren, incluso el Partido Único. El artículo 226 establece una serie de principios que no se pueden reformar, pero dentro de esos principios no está el Partido Único.
¿Y cómo afecta la estructura de poder?, añadió Rojas.
Va a estar el primer secretario del partido, va a estar el presidente de la República, va a estar el presidente del Consejo de Estado y va a estar el primer ministro. O sea, tiene cuatro figuras ejecutivas. Hay una desconcentración del poder.
Por su parte, el doctor Julio César Guanche de la Facultad Flaxo de Quito, Ecuador, que se abren nuevos campos para varios temas.
El derecho a la vida no estaba reconocido antes en la Constitución, sino en leyes accesorias, ahora se reconoce en la Constitución. Y eso, por ejemplo, podría entrar en colisión con algo que la Constitución no proscribe, que es la pena de muerte, por ejemplo.
La abogada Larissa Diversen dijo que la nueva constitución sigue siendo regresiva.
Reconoce el principio de discriminación, pero tiene muchos artículos que discrimina. Por ejemplo, dice que rige el principio de progresividad de los derechos humanos, pero no le impone ninguna obligación al legislativo.
Por su parte, la doctora Ailén Acosta González tocó el tema religioso.
Aparece este nuevo actor, que son las iglesias evangélicas y protestantes en general, con un protagonismo no esperado, que habla también del apoyo y el respaldo que tiene una buena importante parte de la población.
El abogado y profesor en leyes Juan Carlos Gómez no ve las garantías esenciales que necesita una sociedad.
Mientras que hay un monopolio de poder, que no hay oportunidad, que la persona pueda de verdad participar en un sistema político que permita un desarrollo correcto de Cuba.
El panel fue convocado por el Centro de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
...12:37 minutos... y creo que esta pieza musical, esta introducción del programa, creo que será la última vez que la escucharemos. La radiografía de la Constitución, pero aquí tenemos ya a Tomás Cardoso, que trae buenas nuevas y nueva programación.
Bueno, cómo no, Margarita, hoy es el último día del compromiso que tuvo la Oficina de Transmisiones a Cuba por los últimos meses de poner este contexto constitucional que concluyó ya con el referendo aprobado, escrito en piedra, el pasado domingo en Cuba. Cumplimos nuestra tarea de informar y poner en contexto en beneficio de los cubanos qué fue este proceso. Concluido el mismo, misión cumplida.
Exacto.
Hoy es el último día de radiografía. La buena noticia, que a partir del lunes, hoy en Cuba recupera su espacio original de 2 a 3 de la tarde con el compromiso de Radio Martí de darle voz a todos los que no tienen voces dentro de Cuba.
Perfecto.
La denuncia, los cuentapropistas, los problemas sociales, se le seguirá dando la cobertura de 2 a 3 de la tarde en vivo por Radio Martí.
Hoy en Cuba con Tomás Cardoso y hoy despedimos la radiografía de la Constitución a las 2 de la tarde.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
...12:38 minutos, ahora continuamos con más noticias en Radio Martí. En Managua concluyó la segunda ronda de negociaciones sin lograrse algún acuerdo entre el gobierno y la unidad azul y blanco que representa a segmentos de la sociedad nicaragüense. Ahora los detalles desde Managua, desde la capital.
Este jueves cerró en Managua la segunda ronda de negociaciones sin acuerdos. La Alianza Cívica informó en un comunicado que la traba o el pegón es las reglas del juego. ¿Cómo se van a definir para poder abordar los temas más cruciales que afectan a la población nicaragüense? Para este viernes en horas de la tarde, se espera tener completa las normas que van a regir estas negociaciones y poder revelar a la población los 12 acuerdos alcanzados entre el gobierno y la Alianza Cívica. La Alianza o Unidad Azul y Blanco ha solicitado como garantes a organismos como la OEA, la ONU, pero los representantes del gobierno en las rondas de negociaciones se han opuesto, ya que califican a estos organismos como injerencistas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó que la OEA podría ser garante de estas negociaciones. Otra de las normas que se puso en estas mesas de negociaciones es que no hay cobertura periodística. Ayer jueves no hubo mayor declaraciones. Carlos Tuneman Bernay, miembro de la Unidad Azul y Blanco, escuetamente nos dijo esto.
Es que no puedo adelantar nada porque ese es el compromiso que tenemos.
Este viernes primero de marzo se celebra en Nicaragua el Día Nacional del Periodista, donde el gremio sigue recibiendo acecho de parte del gobierno y exigen la liberación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, quienes están en unas cárceles en condiciones inhumanas. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
El gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, no acepta a la OEA como garante de las negociaciones que su gobierno sostiene con líderes civiles para buscarle una salida pacífica a la crisis en el país. De acuerdo con el diario La Prensa, los representantes del gobierno también habrían vetado la presencia en las negociaciones de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Metagalpa y fuerte crítico del régimen orteguista. Al reunirse el miércoles los representantes del gobierno y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, avanzaron en 9 de 12 puntos sujetos a negociación, informó el nuncio apostólico Valdemar Stanislav Sommertag, de acuerdo con el periódico.
Y ayer quedaron sin efecto las resoluciones presentadas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la crisis que enfrenta Venezuela. Laura Sepúlveda tiene la historia.
Aunque la resolución presentada por Estados Unidos, la cual proponía convocar elecciones presidenciales libres y justas, contó con los votos necesarios para ser aprobada, Rusia y China, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, ejercieron su derecho al veto, impidiendo que la resolución entrara en efecto. Pese a esto, el delegado de Estados Unidos para la crisis de Venezuela, Elliot Abrams, celebró el apoyo recibido por otros países.
El momento de una transición política de la democracia pacífica es ahora. Todos los miembros de la comunidad internacional que reconocen a Guaidó están apoyando al pueblo venezolano que reclama su democracia.
Una segunda propuesta fue presentada y fue precisamente hecha por Rusia, país aliado del gobierno en disputa de Venezuela, que calificó como hipócrita la preocupación de Estados Unidos por los derechos humanos.
Subrayamos que cualquier asistencia humanitaria tiene que respetar los principios de humanidad, neutralidad e independencia, con el consentimiento del gobierno legítimo del país. En nuestro proyecto damos apoyo a las iniciativas de mediación internacional, incluyendo el mecanismo de Montevideo, que ayudarían al pueblo de Venezuela a alcanzar lo más importante en este momento, una solución política.
La propuesta de Rusia no contó con el apoyo necesario para entrar en efecto y tras la votación contó con 4 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Venezuela, pidiendo la palabra, insistió en que la crisis que vive el país es consecuencia de la guerra económica que han traído las sanciones y bloqueos de otros países. Laura Sepúlveda, Nueva York.
El presidente de la Argentina, Carlos Menem, fue absuelto el jueves de encubrir a los autores del atentado contra la Asociación Mutual Israelita, AMIA, en el año 1994. Pero el tribunal sí condenó a su ex jefe de inteligencia, a un ex juez y entre otros cómplices. Juan Andrés tiene los detalles.
6 años de prisión contra el ex magistrado Juan Galeano es la sentencia que le dictaron los jueces, la más grave, y la segunda por 4 años para el ex jefe de inteligencia del gobierno de Menem, Hugo Anzorregui, por desviar la investigación del ataque. El encubrimiento consistió en pagarle al presunto vendedor de la camioneta bomba, Carlos Tellaldín, unos $400,000 para que acusara falsamente a un grupo de policías mientras se ordenaba la libertad de los primeros imputados. Omar Daer, Javier, abogado de Carlos Menem, se mostró satisfecho con el resultado.
Nunca existió una orden del presidente de la Nación para interrumpir la investigación en el atentado, jamás. Al contrario, les vuelvo a aclarar, cuando sufrimos el atentado de AMIA, el doctor Menem, presidente, invitó a la Mossad, al MI5 británico, al FBI, a las investigaciones de Brasil para colaborar en el esclarecimiento del atentado. Y así fue, y nunca interrumpió esa investigación.
Además del expresidente, fueron absueltos el exlíder de la colectividad judía, Rubén Beraja, un abogado y dos exmiembros de los servicios de seguridad. Dos expolicías fueron sentenciados a 3 años de cárcel y dos exoficiales a 2, en tanto que Carlos Tejeldín, el presunto vendedor de la camioneta bomba, deberá purgar 3 años y 6 meses. Su esposa, Ana Boragni, recibió una condena de 2 años. El ataque contra la AMIA dejó 85 muertos y 300 heridos. Es el mayor atentado que se ha registrado en Argentina en la historia y permanece impune. Argentina ha acusado por la bomba a exgobernantes iraníes, pero nunca logró llevarlos ante la justicia, ni tampoco se identificó una presunta conexión local. Joan Andrés, Radio Martí.
12:45 minutos, más noticias en Radio Martí. Human Rights Watch dio a conocer que las autoridades de Rusia han estado interfiriendo las actuaciones de raperos y otros grupos musicales populares, forzándolos a cancelar conciertos. Son actos de censura que violan la libertad de expresión, dijo la organización pro derechos humanos. Desde octubre a diciembre de 2018, por lo menos 36 actuaciones en toda Rusia fueron canceladas por intervención oficial. Muchos de los grupos afectados son del hip hop y el punk rock.
Y el Comité para la Protección de Periodistas condenó el hostigamiento, la detención y el ataque a 2 periodistas el 26 de febrero en Birmania. El comité declaró que la detención y hostigamiento de periodistas por su trabajo es totalmente inaceptable y las autoridades debieran identificar y enjuiciar a los responsables del atroz asalto.
Son las 12:45 minutos, pasamos a nuestra noticia en perspectiva, una noticia en desarrollo que sigue siendo la situación de Venezuela. De hecho, hoy hubo una importante audiencia sobre la crisis en Venezuela, se celebró en la Organización de Estados Americanos y ahí estaba nuestra colega de Radio Martí, Michelle Sagué, para cubrir este acontecimiento. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ya la tenemos con nosotros. Buenas tardes, Michelle.
Muy buenas tardes. Bueno, esta serie de audiencias continúa el día entero hasta las 4 de la tarde, pero durante las sesiones de la mañana en la audiencia en la Organización de Estados Americanos sobre la corrupción en Venezuela, el subsecretario del Departamento del Tesoro, Marshall Billingsley, anunció que Estados Unidos sancionó a 4 generales y 2 jefes policiales venezolanos a los que acusa de impedir el ingreso de ayuda humanitaria a su país. Escuchemos las palabras del funcionario. And in response to this reprehensible violence, these tragic deaths, this unconscionable... Él dice que en respuesta a la reprehensible violencia, las trágicas muertes, la inadmisible destrucción de alimentos y medicinas destinadas a gente hambrienta y enferma, Estados Unidos está imponiendo sanciones contra 6 miembros del círculo cercano de Nicolás Maduro. Durante la sesión en la que se abordó la situación en Venezuela en materia de corrupción y crisis humanitaria, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que Venezuela es uno de los países más corruptos y que su sistema cambiario ha sido manipulado por personas del poder para robarse miles de millones. Escuchemos las palabras del secretario de Estado.
Cuando la corrupción llega a extremos de debilitamiento de un país, de un pueblo entero, las garantías del derecho han desaparecido por completo. Estamos frente a una situación de crímenes de lesa humanidad, la cual no podemos permitir que quede impune. Debemos actuar con energía y perseguir a los criminales del gobierno y sus testaferros y recuperar todas las ganancias ilícitas que han escondido a través del mundo para el beneficio y la reconstrucción de Venezuela.
Michelle, te iba a preguntar, sí. Aparte de la delegación de Estados Unidos, también participaban de delegaciones de países miembros, ¿no?
No eran delegaciones per se, estaban participando varios expertos que presentando ejemplos de casos de corrupción en Venezuela. También te quería mencionar la participación de Michael Cosa, que él es representante de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado norteamericano, quien dijo que el régimen de Nicolás Maduro viola la soberanía de su pueblo, permitiendo que los cubanos controlen las decisiones y que operen las fuerzas de seguridad en Venezuela, y dijo que con el consentimiento de Nicolás Maduro, Cuba se ha convertido en lo que denominó un gobierno dentro del gobierno.
Wow.
Como te mencioné, las audiencias en la OEA continúan el resto del día. Varios testigos están presentando evidencia ante un panel de expertos que entonces se va a encargar de evaluar la información presentada y emitirán un informe con recomendaciones para el secretario general para el eventual enjuiciamiento de los responsables en tribunales nacionales e internacionales.
Y sobre todo lo que mencionaste hoy con el anuncio de más sanciones contra jefes militares chavistas que estaban directamente involucrados en lo que ocurrió el pasado 23 de febrero. Se saben los nombres y los apellidos y se saben dónde están, por supuesto, sus cuentas, si son cuentas de banco o propiedades inmobiliarias, lo que sea, han sido ya confiscadas y están siendo sancionados. Es un proceso, creo que, lo que está haciendo Estados Unidos y a través también de la Organización de Estados Americanos de presionar, cerrar la válvula de escape del régimen de Nicolás Maduro. Y como tú dices, esto va a continuar, ¿no?
Sí, continúa el resto del día. En la tarde se espera que testifique el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo. También varios expertos en derechos humanos, en salud, en corrupción, para ellos tener este panel de expertos tener una idea más completa y entonces poder hacer sus recomendaciones al secretario general.
Wow, mucha información para cubrir. Nuestra colega Michelle Sagué, especial para Radio Martí, nuestra corresponsal en la capital, en Washington. 12:50 minutos. Pasamos ahora a nuestro segmento de tecnología. Almacenar el cerebro de un robot en la nube. Lo voy a repetir. Almacenar el cerebro de un robot en la nube, en lugar de hacerlo en su cabeza, le permite aprender más rápido y tener un mejor desempeño. Así nos dice Miguel Ángel Rivera.
XR1 está haciendo café para invitados en el Mobile World Congress. El robot humanoide controlado por CloudMinds es una combinación de inteligencia artificial y operadores humanos, unidos entre sí mediante conectividad de alta velocidad. La compañía dice que el control de la nube es el camino a seguir para los robots superinteligentes.
Si construimos un robot en la nube, podemos construir un robot tan inteligente como podamos para estar lo más cerca posible de la inteligencia humana.
CloudMinds dice que el XR1, aquí enhebrando una aguja, es el primer robot de servicio humanoide con tecnología de computación en la nube. Dicen que los robots humanoides necesitan que su cerebro se mantenga en la nube para evitar las limitaciones de tamaño de un pequeño robot.
Toda la idea se debe a nuestro cerebro en la nube. Las plataformas que estamos desarrollando, llamada Harix, es inteligencia humana que aumenta la inteligencia artificial. Es un cerebro en constante evolución que permitirá a los robots volverse más inteligentes.
La compañía dice que XR1 puede servir como conserje, recepcionista o incluso como asistente de cuidado de ancianos. Si el robot no está seguro de cómo seguir una instrucción, el control se transfiere a un asistente humano, entrenador de robots en la nube, y todos los robots en la plataforma se benefician de cada oportunidad de aprendizaje. CloudMinds dice que su visión es la de un robot humanoide útil y asequible en la mayoría de los hogares familiares para el año 2025. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Entonces, 52 minutos. Llegó el momento de compartir con ustedes ahora los deportes con Rafael García Toledo. Y veo mucha información ahí, Rafael. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margarita. Sigue la danza de los millones en la Grandes Ligas. Es una cosa tremenda esta. Y Bryce Harper acaba de romper el banco, como dicen. 330 millones por 13 años.
¿Okay? 330 millones de dólares.
Es un contrato garantizado. No lo pueden cambiar. O sea, tiene 26 años y va a estar hasta que tenga 39, cobrando 25 millones de dólares plus, ¿ok? 25
¿Y qué
más.
Posición juega?
Él juega el jardín derecho y es muy buen bateador, no es nada bueno en defensiva, pero en este momento la gente se le ha ido la cosa. Él tiene posiblemente el mejor agente, Scott Boras, Y una vez que Manny Machado había firmado por 300 millones, bueno, ya...
Se abrió la válvula.
Naturalmente.
Yo quiero ser
el mejor. No solo el caso de Harper, ¿okay? El caso de la gente de Scott Boras, que su reputación de conseguir los mejores contratos sufriría si no tuviera el mejor. Entonces, bueno, ahí tuvieron y sacaron esta cosa. Bueno, en cuanto a dólares por año, pues es menor que el de Machado y menor que el de Arenado, y eso le permite al equipo de los Phillies todavía tener espacio en nómina para no tener que pagar impuestos.
Tienen unas moneditas.
Sí, ellos también. Acuérdate que hay un tope salarial en el béisbol de Grandes Ligas y mientras tú no llegues ahí, no puedes. Después tienes que pagar $1 de impuesto por cada dólar que le deja el contrato.
De todas maneras, es la danza de los millones, como tú dices.
Exactamente. Bueno, estamos dando todos los detalles en el duro y sin guante. Ayer en la NBA, el equipo de Miami cayó frente a los Rockets de Houston, 121-118. Miami jugó muy bien, está jugando muy bien últimamente, pero James Harden anotó 58 puntos para Houston.
¿Pero qué es eso?
Y contra eso no hay nada. ¿Okay? Tiene 6 juegos este año con más de 50 puntos.
Pero él jugó solo.
¿Eh? Sí, pero imagínate tú, y el hueco que hace terrible, ¿no? Esto, solamente hay otro jugador ningún jugador ha tenido más de un día con 50 puntos.
Wow.
Él ha tenido 6 este año.
Increíble.
Y Goran Dragic, que regresó hace poco de una lesión, anotó 21 por el equipo de Miami. El equipo ha mejorado, que volvió Goran Dragic, pero este es uno de los mejores equipos que hay en la NBA. Bueno, los Pacers de Indiana ganaron 122-115 a los Timberwolves de Minnesota. Bojan Bogdanovic, 37 puntos para Indiana. Anthony Towns, 42 puntos para Milwaukee, pero así todos perdieron. El Mayor Orlando ganó 103-96 al equipo de campeón, los Warriors Golden State, que perdieron
los dos juegos en la
Florida, con Miami y con Orlando.
Mira tú.
¿Ok? Están patinando.
No la sienta.
Sí. Alex Gordo, 22 puntos. Stephen Curry, se le ha enfriado el guarapo, 33 puntos para Golden State. Los Cavaliers de Cleveland ganaron los Knicks de Nueva York en una pelea de dos muertos, 125-118. Kevin Love, 26 puntos por Cleveland. Alonso Trier, 22 por el equipo de Nueva York. Los 76 de Filadelfia le ganaron 108-104 al Trueno de Oklahoma. Tobias Harden, 32 puntos para Filadelfia. Russell Westbrook, 23 para Oklahoma.
Me quedé con los millones y con las encestadas de esa
neta. Estamos mareados con los millones.
Sí, Rafael García Toledo, Los Deportes, por Radio Martí. Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento y, como siempre, todos los viernes, algunos estrenos cinematográficos esta semana en Estados Unidos con Alejandro Escalona.
Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos y comenzamos con Greta, cinta ambientada en la ciudad de Nueva York, en la que una dulce e ingenua joven llamada Frances encuentra un bolso perdido en el subway y lo devuelve a su legítima propietaria. La dueña del bolso es una excéntrica profesora de piano francesa llamada Greta, con un amor por la música clásica y una fuerte soledad. Greta es una película de suspenso dirigida por Neil Jordan, ganador de un premio de la Academia. El próximo mes de julio se conmemoran 50 años de la llegada al hombre a la Luna. Apolo 11 es un documental que presenta imágenes nunca antes vistas en gran formato de la misión dirigida por el comandante Neil Armstrong y los pilotos Buzz Aldrin y Michael Collins. Todd Douglas Miller es el director de este documental para CNN Films sobre el primer alunizaje.
¿Sabías últimamente
eso? ¿Está todo bien con tu marido, hija?
Se estrena también en Estados Unidos la comedia He matado a mi marido, en la que una mujer accidentalmente asesina a su infiel esposo la mañana de una gran fiesta. Y cerramos el grupo de películas con Climax, en la que un grupo de jóvenes bailarines drogados trata de sobrevivir en una oscura y explosiva pesadilla. Con Sofía Boutella, dirigida por Gaspar Noé. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y aquí están las noticias principales que damos cobertura hoy en Radio Martí. La escasez de alimentos hace a muchos cubanos temer una nueva etapa del periodo especial. Cuentapropistas dicen que esa escasez de alimentos afecta a sus negocios. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra jefes militares venezolanos. El régimen de Nicolás Maduro ordena el traslado a Moscú de la oficina europea de PDVSA. La segunda ronda de conversaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición concluye, pero no ocurrió ningún acuerdo. Y Estados Unidos ofrece $1 millón por la captura del hijo de Osama Bin Laden.
Radio Martí Noticias.
Y ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo este viernes, el primer día del mes de marzo del año 2019. Gracias como siempre por su sintonía. Y agradecemos a Rafael García Toledo, nos trae siempre los millones imaginarios en los deportes. Michelle Sagué, nuestra colega corresponsal de Radio Martí en Washington, en las noticias. Eduardo Luján, pendientes con Tomás Cardoso, como dice, a partir del lunes regresa hoy en Cuba a las 2 de la tarde. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, en la producción, Elena Rodríguez. Yo soy Margarita Rojo, les prepararé dentro de unos minutos el boletín de noticias. Recuerden, a la hora en punto siempre están las noticias por Radio Martí. Sin más que tengo que decir, descansen, pero sigan en sintonía con Radio Martí y la programación que continúa.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.